Bienvenido a Piénsalo, un podcast diseñado para considerar nuestra vida a la luz de la Biblia y de la eternidad.
Muy buenos días, aquí Jorge Lara con ustedes, otra vez invitando a pasar una hora con nosotros en el programa Piénsalo. Hemos estado desempacando el tema de quién es Dios, su amor, su justicia, su ira, todas estas cosas que definen al Dios que nos creó. Lo invitamos a considerar con nosotros y a pasar este tiempo para entender más de este personaje que llamamos Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Aquí nomás, otra vez listos para empezar esta conversación de lo que hemos estado platicando.
David, Daniel, Jorge, qué gusto verlos.
¿Qué han estado haciendo ustedes?
Yo estoy recuperándome, se notará en mi voz un poco de un virus bien fuerte, pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios, retomando. Ha estado interesante todo esto que hemos estado explorando, ¿no?
¿Y qué vemos aquí? Nos falta algo.
Nos falta David Morales.
David Morales se nos desapareció, ya está en Puerto Rico. Lo estamos echando de menos, pero gracias a Dios que ya está ya haciendo lo que tiene que hacer.
Sí, ha sido una experiencia interesante hasta ahora lo que hemos estado hablando, ¿no? De Dios empezamos hablando de su bondad, que Dios es bueno, hablamos de su justicia. Y nuestro episodio anterior, pues estuvimos concluyendo un poco ese dilema que hay en cuanto a que Dios es justo, pero Dios ama también. Y ese dilema, ¿cómo podemos juntar en Dios o en una persona ambas cosas de forma completa? Que puede ser completamente justo y completamente amoroso también.
Y creo que tiene todo el sentido pensar que si Dios ama, su amor tiene que estar de acuerdo a la justicia. Tiene que ser un amor justo, ¿verdad? Porque un amor justo, cuando pensamos en amar por experiencia propia o como entendemos el amor, digamos, de una manera natural, muchas veces pensamos que el amor es algo más subjetivo que realmente objetivo, que realmente justo. Y el amor de Dios tiene que ser justo precisamente porque es Dios. No tiene que ser como nosotros entendemos el amor. Porque a veces nosotros pensamos que amar, a veces tenemos que ceder cierta injusticia, supuestamente, para amar. Pero Dios no puede hacer eso, porque Dios es perfecto. Y como hemos hablado, Dios es santo, Dios es justo y su amor tiene que estar de acuerdo a su justicia.
Me haces pensar de cómo todos tenemos un concepto de cómo debe de ser Dios. Y creo yo que a veces la realidad es que vemos una persona que nos atrae. Si usted es una muchacha, ve un joven guapo y fuerte y grande y se lo imagina usted a esta persona de cierta manera. Y cuando empieza a conocerlo, se da cuenta que este niño sin la mamá no funciona o que es corajudo o que no se baña como se debe bañar. Pero de lejos se veía muy bonito, ¿verdad? O una niña la vemos que qué bonita y luego la conocen y pues no sabe ni cocinar, no, pues no limpia la casa, es majadera con el papá y la mamá y ya no nos gusta tanto, ¿verdad? Y pues todos tenemos un concepto de Dios, pero la realidad es que muchas veces no lo conocemos. Y lo que tú estás hablando, David, es muy cierto, Dios es amor y es justo. ¿Cómo desempacamos esto? ¿Cómo es esta persona que puede ser al mismo tiempo justo y amoroso, que va a mostrar su ira y su amor? Hemos estado hablando de esta persona, de este ser que queremos que nos creó, que queremos conocerlo, pero realmente no queremos invertir tiempo en realmente conocerlo. A veces creemos más el Dios de nuestra imaginación que el Dios de la Biblia. Y pues hoy, primero Dios, vamos a desempacar un poquito más allá de esas características del Dios verdadero. ¿Quién es el Dios verdadero?
Si usted no ha escuchado los episodios anteriores, pues puede ubicarlos, encontrarlos en nuestra página web, piénsalopodcast.com. Piénsalopodcast.com. Si visita esa página, ahí va a encontrar todos los episodios. Va a encontrar también la forma de escucharlos en las diferentes plataformas de podcast y puede contactarnos ahí para que nosotros le respondamos y también abordar las preguntas que, que usted tenga, las abordaremos en próximos programas. Pero pues volviendo a esto, y volviendo, pues le invito a que visite nuestra página precisamente porque ahí encontrará esos episodios de los que, de lo que estamos hablando, de la bondad de Dios, de la justicia de Dios.
Y algo interesante, David, sí, queremos que vayan y vean las páginas, pero más que nada, queremos que usted lea la Biblia. Estábamos hablando hace rato entre nosotros de ciertos grupos religiosos que le dicen a las personas, si tú no crees como nosotros decimos que creas, que debes creer, vas a estar mal. Y aquí en este programa se llama Piénsalo. ¿Por qué? Porque queremos que usted piense sobre la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? ¿Quién es este Dios que se nos da a conocer en este libro? Y queremos traer todas las enseñanzas que nos han dado, tanto de la Iglesia Bautista, la Iglesia de los Mormones, o los Testigos de Jehová, o la Católica, y compararla, ponerlo a la luz de la Biblia. Y es lo que queremos que usted haga, que consiga usted una Biblia, que mande sus preguntas para poder conversar sobre estas cosas, cualquier duda que usted tenga.
Me llama la atención lo que estás enfatizando ahí. Y de hecho el nombre fue muy intencional como hemos elegido el nombre de este programa, porque nuestra fe, lo que nosotros creamos, tiene que ser racional. Tenemos que usar nuestra mente, nuestra cabeza, para entender las cosas que creemos. Y entonces estamos hablando de Dios, estamos hablando de la existencia de Dios, estamos hablando de aspectos de cómo es Dios, y al hablar de estas cosas queremos enfatizar el que realmente seamos racionales en lo que creemos. No tiene que ser una fe completamente irracional o ciega. Podemos usar nuestra cabeza porque Dios nos dio la capacidad de usar nuestro cerebro para entender, para discernir, para aprender, para estudiar, para explorar. Y eso es a lo que apelamos. Podemos creer algo que está fundamentado en algo real, que es racional. Y es a eso a lo que queremos apuntar, especialmente hablando hoy nuevamente del amor.
¿Y por qué es tan difícil para el ser humano conectar la justicia con el amor de Dios? Es porque tenemos el concepto de ambos errados, porque es nuestro propio concepto. Por eso para nosotros es difícil conectar estos dos atributos de Dios, amor y justicia. Porque cuando entendemos amor, como lo dice la Biblia, y el amor de Dios, nos vamos a dar cuenta que es muy diferente al amor que nosotros practicamos en nuestra vida diaria y como se nos ha enseñado en nuestra vida diaria también. Porque el amor, cuando digamos, como lo vemos de manera humana, a veces es como que, esta persona me miente, pero se lo aguanto porque lo amo, ¿no? O no, mi hijo hizo esto, ¿verdad? Pero yo lo voy a cubrir porque lo amo. O tal persona que amo, mi amigo, yo sé que hizo esta maldad, yo sé que hizo esto que está mal, pero no lo voy a decir a nadie porque yo amo a mi amigo. Y entonces eso es nuestro concepto equivocado y errado del amor. Y por eso para nosotros es difícil conectar que el amor debe ser justo, que es el amor de Dios, ¿verdad? Porque cuando vemos en Dios, como estuvimos hablando de justicia, vemos que Dios castiga al que es injusto, porque Él es justo, Él es perfecto. Y decimos, pero un momento, si Dios es amor, ¿cómo va a castigarnos? ¿Cómo va a darnos una consecuencia por eso si Dios es amor? Bueno, es que precisamente es que el amor está directamente relacionado con la justicia y tiene que funcionar así, porque si no, no sería amor. Eso es el concepto equivocado que tenemos.
Y aún me haces pensar, porque a medida que conversamos, pues hablamos de ese amor justo y aún es difícil tratar de juntar esas dos palabras. ¿Cómo puede el amor ser justo? Porque realmente cuando algo es justo es que es algo merecido.
Sí, y estamos desempacando. La mayor parte de las personas sabemos que Dios es justo y decimos, es que tengo miedo, me va a castigar. ¿Verdad? Y en algunas iglesias enseñan mucho que ten cuidado porque la justicia de Dios, tú nunca lo puedes realmente complacer. Tienes que hacer y hacer y hacer y tratar de estar haciendo. Y es verdad, Dios es justo. Pero Romanos 2 dice que es el amor de Dios que nos mueve al arrepentimiento. Entonces, ¿cómo separamos, cómo pensamos bien de justicia y amor? Van ligados unos con el otro, no se pueden separar unos del otro. Dios es justo y es amor. Y la Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces la justicia de Dios se va a cumplir, se va a llevar a cabo en uno de dos lugares. En la cruz del Calvario, derramando la ira de Dios en Cristo, o en el infierno, ¿verdad? Y esa es una buena cosa que tenemos que explorar, hablar, ver este personaje.
Pero desglosemos un poco más lo que estamos diciendo, porque estamos enfocados en el amor. ¿Pero qué es amor? ¿O cómo podemos como reducirlo un poco para empezar a entender más en detalle? Si cuando hablamos de amor, estamos hablando de un amor que es perfecto, porque estamos hablando del amor de Dios, pero creo que es bueno que podamos definirlo en cierto modo para saber cómo comprender aquello de lo que estamos hablando desde Dios, de ese amor de Dios. Cuando nosotros hablamos de amar, obviamente tú lo decías hace un momento, Jorge, puede parecer ese enamoramiento, esa atracción, esa emoción que se siente, ese amor muy humano, pero cuando vamos más a la esencia, cuando estamos hablando de amor, estamos hablando de ese afecto, de ese interés por el beneficio de otra persona. El amor en realidad no es amor si hay un interés propio. El amor real, el amor, como llamaríamos el amor verdadero, es algo que es abnegado, que pone al yo, que me pone a mí en segundo lugar, y da prioridad a aquella persona a la que amo. Cuando yo amo a alguien, amo a mi esposa, amo a mis hijas, yo no pienso tanto en mí, pienso en ellas, pienso en su beneficio, pienso en que estén bien. En eso consiste esa esencia del amor. Y obviamente estoy hablando en términos muy humanos. Ahora, si nosotros llevamos eso a la dimensión de Dios, ¿cómo podemos concebir ese amor de Dios si implica esa abnegación, si implica ese interés por el beneficio de otros?
Tiene el mismo sentido, como tú lo estás diciendo. Si amar es dar a otros, podríamos decir en el sentido más puro, darse uno mismo a otro, que es como uno se da a un hijo, como uno se da a la esposa, es darse, ese es el significado de amor. Y pasándolo a la esfera de Dios, sería que Dios se da a sí mismo hacia nosotros, ¿verdad? Y creo que eso nos lleva a la respuesta obvia. ¿Cómo es que Dios nos amó? ¿Cómo es que Dios se dio a sí mismo hacia nosotros? Como tú lo mencionaste, Jorge, mencionaste a Cristo. Cristo creo que es el personaje que aparece, el que conecta todo, ¿verdad? El que le da sentido a todo, a la justicia, al amor. Cómo Dios se dio, cómo Dios se entregó a nosotros, cómo Dios se dio hacia nosotros. Él lo hizo con Jesús, con su Hijo Jesús.
Para nosotros como humanos, el amor muchas veces se reduce a una emoción, ¿verdad? Pero en realidad el amor es una decisión. Nosotros vemos a una persona en la calle toda sucia, drogadicta, borracha, apestosa, ¿verdad? Y pasamos al pie de ella. Ahora, si esa persona fuera nuestra familia, nuestro hijo, pues vamos a tener una reacción diferente, ¿verdad? Y la realidad es que cuando Dios ve a la humanidad, no ve a una cosa hermosa, nos ve pecadores, rotos. Estamos separados de Él y el amor de Dios se muestra para con nosotros en que somos sus enemigos Entonces, es una decisión. Nosotros reducimos la idea del amor a veces a una emoción por la conexión que tenemos unos con otros.
Yo lo veo aún más allá en, yo lo llamo el amor de Hollywood. Que hay un engaño que nos han vendido en cuanto al amor. Y es muy emocional. Es muy físico también. Pero cuando empezamos a darnos cuenta, y siguiendo un poco la ilustración que tú haces, Jorge, cuando hay personas que verdaderamente queremos que estén bien, que haríamos lo que fuera porque estén bien, eso es muy diferente a eso que nos venden de las emociones y del enamoramiento que hay en las películas. Eso por un lado. Por el otro, no solo queremos que estén bien, queremos lo mejor para esas personas. O sea, amar implica llevar o llegar a tener el deseo de que esas personas que son el objeto de nuestro amor tengan completamente lo mejor, no lo mínimo, no lo más básico, sino lo que esté a nuestro alcance, obviamente, darle lo mejor.
Y en esa parte, al dar lo mejor, en cierta forma, sacrificarse uno mismo, sacrificarse su propia voluntad, y ponerle a la otra persona como algo más. Vemos en el Antiguo Testamento como muchas veces Dios hubiera podido destruir a la humanidad completamente. Pero aún así menciona una y varias veces que por su promesa es que Él ama a estas personas. Por su promesa en sí mismo, como dice Jorge, en su decisión, lleva a cabo este camino, lleva a cabo y no las destruye. En su amor lo sigue trayendo hacia Él, se sigue manifestando, se sigue dando a conocer, se sigue
insistiendo
de que lo busquen a Él.
Hay una frase que se repite en el Antiguo Testamento mucho. Dice, por amor a su nombre. Por amor a su nombre, Dios está haciendo estas cosas. A veces pensamos y predicamos, es que Dios ama a la humanidad tanto. Sí, Dios ama a la humanidad. Pero más que nada, ¿Dios ama a quién? A sí mismo. Ahora, nosotros como humanos, si hacemos eso,
decimos, eso suena ya escandaloso.
Escandaloso, egoísta, fastidioso.
Pero lo hacemos también.
Pero lo hacemos. Sí. Pero la pregunta es, ¿es correcto que Dios lo haga eso?
Pero es que es muy curioso. ¿Cómo Dios nos dice que amemos? Especialmente al prójimo.
Como
a ti mismo.
Como a Dios, como a nosotros mismos.
Sí,
nos amamos.
Ama a tu prójimo como a ti mismo.
O también cuando dice que ama a tu mujer como a ti mismo. Como a tu propio cuerpo. Cuídala como a tu propio cuerpo.
Entonces, hay un amor intrínseco, ¿no? Que tenemos.
El amor propio lo llamamos. El amor propio, se puede decir que la persona que más amamos en este mundo somos nosotros mismos. Y porque es natural. ¿Sí? Llamémoslo autopreservación. Si lo reducimos a lo más básico, la autopreservación, si yo quiero cuidar de mí mismo, necesito sobrevivir y eso me lleva a amarme, a velar por mi bienestar. Y ese velar por mi bienestar lo podemos traducir en amor. Pero me haces pensar precisamente en lo que cómo entonces Dios se ama a sí mismo. Porque primero lo vemos, no, Dios se ama a sí mismo y ya suena muy egocéntrico, pero ya cuando vemos que nosotros nos amamos a nosotros mismos, pues ya no es tan escandaloso. Pero quiero conectar un poco eso de amar, a Dios se ama a sí mismo, con eso que también decíamos de dar lo mejor. Porque estamos hablando de que cuando amo, quiero lo mejor. Y cuando lo llevamos a conectar un poco, Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Y qué es lo mejor para nosotros? Pues Dios mismo. Y obviamente esto en nuestra humanidad suena nuevamente muy egocéntrico, muy centrado en sí. Dios es, parece, y muchas veces he escuchado a personas decir eso, Dios es, entonces es un ser egocéntrico que solo piensa en sí mismo y que todo el mundo lo adore. Y si lo queremos llevar a ese extremo, pues estamos dibujando a Dios de una forma muy humana y muy despojada de la verdad.
Pero en eso que tú estás diciendo ahí, lo que nosotros como humanos decimos es que para poder amar a otros, tenemos que amarnos a nosotros mismos primero. Y esa es una mentira. Porque ya nos amamos a nosotros mismos.
No hay que aprender a amarse.
No hay que aprender a amarse.
Como muchos dicen ahora, ¿no?
Y Dios, por amor a su nombre, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Él? Se entregó, se sacrificó. ¿Para qué? Para aplacar la guerra que había entre el hombre y entre Dios. Nosotros nos amamos a nosotros mismos y decimos, no, es que para poder amar a otros tengo que aprender a amarme mejor. No, la idea es entender que me amo lo suficiente y de la manera que yo me amo, que no quiero lastimarme o que alguien me lastime, así debo amar a otros. Le digo yo a mis hijos, la forma como sabes que una persona realmente te ama es que va a pelear por no lastimarte. Va a hacer todo lo posible por no lastimarte. Y Dios hizo eso. Hace todo lo posible para no tener que ejercer su justicia sobre de mí. Ese es el amor de Dios. Que Él quiere mostrar protección hacia mí en su amor.
Y es interesante porque vuelvo un poco a ese amor propio. Y pienso en que, pues ya lo enfatizamos, creo que sabemos amar. Cuando entendemos ese cuidado propio, esa autopreservación, nos damos cuenta en qué consiste el amor. Miramos en las cosas malas que hacemos personalmente. Nos paramos frente al espejo y sabemos todas esas cosas horribles que hay en nuestra vida, pero al final algo decimos, pero no soy tan malo. Pero porque queremos un buen concepto de nosotros, por un lado, y queremos pensar bien de nosotros. Queremos lo bueno para nosotros. Y eso es amar también. Cuando empezamos a entender de esa forma y a ver a las otras personas con esa intención de que haya algo bueno para ellos. Y Dios quiere darnos lo mejor. Vuelvo a ese punto de que Dios nos ama tanto que quiere darnos lo mejor. Y por eso, cuando enfrentamos este tema del amor de Dios, entonces estamos dándonos cuenta de que Dios, al darnos lo mejor, pues nos da a su Hijo Jesucristo. Pero hay algo más aún, y creo que todos tenemos muy claro ese concepto, parte de lo que hemos ido abordando en esta serie, es ese entendimiento que tenemos de natural de Dios en nuestra mente. Siempre hemos dicho que Dios no puede ser injusto, Dios tiene que ser justo. Eso todo el mundo lo tiene claro, aún el más ateo de los ateos asume que si existe Dios tiene que ser justo. Y estamos hablando de Dios y creo que todos en algún grado o en algún momento en la vida hemos visto, oído esa frase que dice que Dios es amor, que de hecho está en la misma Biblia. Dios es amor y eso nos lleva más profundo porque nosotros estamos hablando del amor de Dios, de que Dios ama, pero creo que estamos yendo aún más allá porque no solo ama, sino que Él mismo es amor. Y eso como que es más complejo todavía. ¿Cómo podemos desempacar ese concepto de que Dios sea amor, de que Dios es amor?
Y además de eso, el amor también hay que pensar es que no es solo, como decían, sentimientos, no es solo el decirlo. Sí, te amo mucho, o sí, siento mucho por ti, o quiero lo mejor por ti. Sino que son las acciones mismas. No podemos amar a alguien y no demostrarlo. No podemos decir que amamos a alguien y abandonarlo completamente. Dice, y apuntando a lo que tú decías acerca de que Dios es amor, lo encontramos en 1 Juan, capítulo 4. Versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y luego dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él.
Y nosotros decimos, no, pues sí, yo amo a las personas que me aman. Yo amo a las personas que, por ejemplo, te vistes bien, hueles bien, te ves bonito, te ves bonita, me agradas, entonces es fácil amar. Pero en el Sermón del Monte, ¿qué dijo Jesús? Amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. Ahí es donde se muestra el amor de Dios, que Él no amó a los seres humanos bonitos. Porque ¿cuál ser humano realmente es bonito?
Yo.
Sí, todo el mundo dice yo, ¿verdad? Yo. Pero la realidad es que Dios amó al mundo cuando éramos pecadores y sus enemigos. ¿Quién de nosotros realmente ama a sus enemigos? Si queremos ver si estamos amando como Dios ama, ponlo a la luz de la persona que no aguantas, a la persona que más mal te cae, ahí ponlo a la luz y pregúntate, ¿estoy amando como Dios ama? Porque dice la Biblia que si amo como Dios ama, entonces lo conozco. Es parte del proceso.
Sí, por eso, como leíste tú, Daniel, en este versículo precisamente habla acerca de cómo es que debemos amar, ¿verdad? El primer versículo, amémonos unos a otros, dice versículo 7. Amémonos unos a otros y luego comienza a hablar de cómo debemos amarnos y habla precisamente del amor de Dios, cómo se manifestó el amor de Dios a través de su Hijo Jesús. El versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo Jesús como propiciación, y podemos explicar esa palabra, pero voy a leerlo, como propiciación por nuestros pecados. O sea, este es, digamos, la máxima muestra de amor de Dios y menciona a su Hijo Jesús y luego menciona una palabra porque dijo, envió a su Hijo como propiciación. Y esto no es una palabra que la usemos en nuestro lenguaje común. De hecho, es una palabra que se usa en las iglesias, tal vez más, para cuando hablamos del amor de Dios, cuando hablamos acerca de la justicia. Y tendríamos que explicar, ¿verdad? Propiciación vendría a ser una ofrenda, un pago hecho para calmar a otro, para calmar la ira de otro. Entonces, por eso, esta palabra explica bien esta conexión entre amor y justicia, ¿verdad? Porque como Dios es justo, y como tú lo mencionaste, Jorge, Él dio un veredicto sobre la humanidad. En Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno, ¿verdad? Él es justo, la humanidad no es justa. Y por causa de esa injusticia nuestra, entonces también Dios dio un veredicto, que es, estamos muertos, ¿verdad? Y ya hablamos también de eso en los episodios pasados, es una muerte espiritual, estamos muertos. Entonces, ahora, como Dios nos ama, y como Dios es amor, Él envió a su Hijo Jesús. Él se dio a sí mismo y dio a su Hijo, que era lo mejor que Él podía darnos. Él dio lo mejor que tenía, lo mejor que es su Hijo Jesús. Y ahora, por medio de ese sacrificio de Jesús, Él aplaca su propia ira. Y por eso dice ese versículo que Él nos amó primero.
Increíble.
Es increíble. Este concepto de amor es tan elevado que aunque Dios nos dice que debemos amarnos unos a otros, pero este concepto es tan elevado que es imposible replicarlo de esa forma. O sea, cuando entendemos cómo Dios nos ama de esa forma, es simplemente un amor tan elevado que no lo podemos replicar de esa manera, pero Dios nos manda a replicarlo de esa forma. De hecho, Dios dice, el amor es de Dios. Esta clase de amor, cuando un ser humano se desprende de sí mismo y ama de esa forma, es porque es un amor que viene de Dios.
Sí, no es un amor natural.
Pero lo que tú acabas de decir, que es increíble, que me gustaría que hablemos, Dios está aplacando su propia ira con su amor, entregando a su Hijo. Entonces, Romanos 5:5 dice, tenemos paz para con Dios. Siendo justificados, tenemos paz para con Dios. La sangre de Cristo nos justifica ante Dios. Somos justos ahora. Antes éramos injustos. Éramos enemigos. La sangre de Cristo paga mi culpa. Ahora estoy en paz con Dios. Y todo eso es por el amor de Dios.
Nos gusta mucho el amor de Dios. Hablamos y lo escuchamos y queremos ser beneficiarios del amor de Dios.
Podemos ser beneficiarios.
Eso es algo que es atractivo para nosotros como seres humanos. Y estamos viendo todo esto. Realmente creo que empezamos hablando del amor y quizás parece un tema fácil, pero a medida que vamos profundizando, creo que se va haciendo como más, más complejo. En nuestro episodio anterior, creo que hacia el final hablábamos de ese conflicto entre la justicia de Dios y su amor, y en cómo Cristo Jesús en su muerte en la cruz completa ambas cosas. Porque Dios, si hablamos de Dios, que Dios es amor, su amor tiene que ser eterno, tiene que ser perfecto, tiene que ser completo, no puede ser parcial. Y lo mismo con su justicia, tiene que ser perfecta, tiene que ser eterna, tiene que ser perfecta, completa, y no puede ser parcial, tiene que ser justa completamente. Y entonces en Jesús, Dios envía a alguien que puede pagar la deuda que nosotros tenemos, porque nuestra deuda delante de Dios, nuestro pecado, exige nuestra muerte y tiene que pagarse. De una u otra forma tiene que pagarse. Y una de esas formas es con un sustituto, con alguien que muera en reemplazo. Y eso es lo que pasa con Jesús, que muere en reemplazo de nosotros, de los que hemos pecado, los que tenemos la deuda. Se cumple completamente la justicia de Dios. Desahoga completamente su justicia en Cristo Jesús. Por eso una muerte tan horrenda, porque nuestros pecados exigen ese tipo de muerte delante de Dios, porque es justo. Pero al mismo tiempo en Jesús pone esa sustitución, ese reemplazo, está también mostrando su amor, que está diciendo: envío a alguien para que muera en reemplazo porque amo a estas personas. Y vuelvo, creo que yo lo mencionaba en ese episodio, ¿cuánto tengo yo que amar a una persona para preferir la muerte de una de mis hijas en favor de esa persona? Tiene que ser un amor extremadamente grande y que aún yo no lo siento, porque el amor que tengo por mi familia, por mis hijas, es inmenso. Y tiene que ser aún mayor ese amor para yo estar dispuesto a sacrificar a una de mis hijas en favor de esa persona. Pues eso es lo que hace Dios. Es tan más allá, tan extremo ese amor, que lleva y que lo lleva a decir: bueno, que mi hijo muera en reemplazo de estas personas. Es tan inmenso. Y pues ya hemos mencionado varios versículos que nos llevan a entender eso. Si tú estás escuchando esto, estamos hablando de este tema del amor, esta parte es esencial que la podamos entender. Como Daniel leía en primera de Juan, es que estamos hablando de amarnos unos a otros, estamos hablando de amar al prójimo, porque Dios nos llama a amar al prójimo como a nosotros mismos. No podemos tener un amor completo, real, verdadero, si no proviene de Dios, y ese amor que proviene de Dios surge del entendimiento de lo que Él ha hecho por nosotros por medio de Jesucristo.
Bueno, tú acabas de desempacar algo increíble, tratando de darnos a conocer la grandeza del amor de Dios. Entonces, me imagino yo que alguna persona se está preguntando: bueno, ok, listo. Si Dios me ama tanto, entonces no tengo que preocuparme de experimentar el infierno. Entonces, ahí es donde está lo que tenemos que entender. Dios ha dado tanto, ha pagado la culpa. ¿Qué sucede ahora? ¿Qué sucede? ¿Por qué es que las gentes todavía van? ¿Por qué es que Cristo les dice en el Sermón del Monte que muchos vendrán en ese día y dirán: Señor, Señor, que yo no hice y deshice por ti? Y Él va a decir: apártate de mí, nunca te conocí. Y dice: estrecho y angosto es el camino que lleva al cielo y pocos son los que lo encuentran. Ahí es donde queremos desempacar este amor, cómo nos impacta, por qué es importante y qué significa eso para mí.
¿Qué nos corresponde a nosotros? Porque es que nos encanta la noticia del amor de Dios, nos encanta que Dios nos ama, Dios ama a todo el mundo. O yendo más aún a las preguntas que cuestionan cómo es Dios, creo que lo mencionábamos quizás fuera de micrófonos, creo que eras tú, Daniel, que pensamos que, bueno, si Dios ama, entonces ¿por qué va a condenar? Si ama a todo el mundo, ¿por qué va a mandar a alguien al infierno? ¿O por qué debemos tener temor de ir al infierno si finalmente Dios ama a todo el mundo? ¿Qué implicación tiene eso para nosotros? Porque sí podemos ser beneficiarios de su amor, De hecho, lo somos en gran medida porque vivimos en un mundo, tenemos vida, tenemos luz, tenemos alimento, tenemos muchas cosas que de una u otra forma aún son la expresión del cuidado que Dios tiene por la humanidad. Pero hay algo más allá, no se limita a esta vida, no se limita a este mundo. ¿Qué pasa con nosotros o qué tenemos nosotros que hacer ante esa verdad? Porque no es simplemente quedarnos con esa realidad. Ah, bueno, entonces Dios nos ama y todos vamos a estar bien. Hay algo que nos corresponde a nosotros. No es simplemente aferrarnos a esa verdad de que Dios ama, porque aunque ama, y volvemos a ese tema de la justicia, tiene que haber una justicia de por medio.
Claro, porque si Jesús murió, ¿verdad? Y ya hizo su sacrificio, ya fue lo que leímos, Dios llamó, Dios ya se dio así al mundo, entonces ya está, ¿verdad? Todos estamos...
Está resuelto.
Listo, ya estamos, ya arregló el problema, todos estamos en paz con Dios. Pero entonces nos encontramos con una verdad también, y el apóstol Pablo lo habla en Romanos capítulo 10. Dice el versículo 8, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿No? Es algo que todos tenemos acceso, pero tenemos que hay una respuesta de parte nuestra. Y Pablo dice, versículo 9, que si confiesas con tu boca que a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, hay una respuesta en nosotros. Siempre la palabra nos lleva a una respuesta. Eso es lo que hemos estado hablando también durante el podcast por muchos episodios. Cada vez que Jesús enseñaba, siempre llevaba una respuesta. Y cuando Dios nos ama, también nos lleva a una respuesta, ¿verdad? Y creo que eso lo podemos también nosotros entender desde el punto de vista humano. Ok, si nosotros amamos, ¿verdad? Y creo que el amor, digamos, más puro, en un sentido en que lo podemos experimentar nosotros, es cuando amamos a un hijo, ¿verdad? Quiero poner ese ejemplo, porque si pongo un amor de pareja, muchas veces lo condicionamos, ¿verdad? La amé porque, no sé, se veía bonita, entonces ay, yo sentí que la amaba. Pero cuando pensamos en un hijo, cuando nace, a veces ya sin verlo, ya lo amamos, ¿verdad? Al menos yo cuando recuerdo cuando nacieron mis hijos, claro, cuando estaban en el vientre de mi esposa, yo los amaba. Pero cuando supe que nacieron, yo estaba en el hospital y vi a mi hijo por primera vez, que él fue el primero que nació, porque tengo mellizos, así que mi hijo nació primero que mi hija. Cuando yo vi a mi hijo, fue una conexión directa. Mi hijo no había hecho nada para merecer mi amor, ¿verdad? No ha hecho nada, no, él no tenía la oportunidad de hacer nada. Él simplemente había nacido, estaba llorando. Y en ese momento fue una decisión, como que lo vi y dije, yo amo a este hombre, ¿sí? Yo lo amo y no sé qué va a hacer, no sé cómo va a crecer, no sé cómo será su carácter, no sé cómo se formará, pero yo lo amo, ¿verdad? Pero luego después, una vez que ya tenemos una relación con mi hijo también va entendiendo que yo lo amo, ¿sí? Lo va entendiendo y él también tiene una respuesta a ese amor, ¿verdad?
Ahí la palabra que tú estás diciendo es cómo respondemos a este amor. Vamos a suponer que yo soy un borracho, que me gustan las apuestas, que me gusta manejar mi carro borracho y me endeudo, ya no puedo pagar mis deudas, las deudores están aquí demandando paga, la policía viene por mí, me arrestan, debo millones de dólares de deuda y no tengo con qué pagar. Pero tú vienes y dices, yo pago, aquí está el dinero, tú eres rico, tienes todo el dinero del mundo, y vienes y pagas mi deuda, ¿verdad? Y salgo libre, me dejan ir, y llego a la casa y me alisto y me baño y me dicen, ¿a dónde vas tú? No, pues voy a hacer fiesta, voy a hacer rumba. Van a decir, ¿qué no vistes lo que hizo David por ti? Sí, me ama tanto, lo voy a ir a hacer todo lo malo otra vez para que pueda mostrar más su amor. ¿Qué va a decir la gente de esa forma de responder a ese amor en relación a cómo respondemos nosotros al amor de Dios? Así lo tratamos, el amor de Dios. En lugar de darnos cuenta que como tu hijo no merecía el amor, pero tú lo amaste así de esa manera. Nosotros como humanos no merecemos el amor de Dios, pero Él nos amó. Pero ahora existe la pregunta, ¿cómo respondemos nosotros a ese amor? ¿Y qué es lo que requiere? Porque nada más ahí termina el amor, me amó y me va a llevar al cielo.
¿Cómo recibimos ese amor también? Porque uno puede rechazar el amor de alguien. Ese es el punto que iba, ¿no? O sea, mi hijo, ahora que crece, ya tiene conciencia, él acepta que yo lo amo y él recibe ese amor, y ese amor es recíproco. Ahora, con Dios eso no es una ilustración perfecta, pero el punto es que tenemos que recibir el amor de Dios porque también podríamos rechazar ese amor. Así como muchas personas rechazan el amor de ciertas personas, ¿verdad? También podríamos caer nosotros, y la Biblia dice, en la condena de rechazar el amor de Dios. Por eso una vez que Dios nos ama, Dios nos pone en esta situación. Él dice, tienes que recibir el amor de Cristo, ¿verdad? O puedes también rechazar el amor de Cristo. Pero la cosa está así. Si tú recibes el amor, eres salvo. Si tú rechazas el amor, eres condenado. Entonces, esta decisión con respecto a aceptar o rechazar el amor de Dios es una decisisión literalmente de vida o muerte.
Pues ya estamos condenados. Exacto. Ya estamos condenados. Entonces, rechazar el amor de Dios quiere decir que no sales, decidiste no salir de la condena.
Exacto.
Sí, iba a mencionar que lo que decías es que el amor es incondicional. El amor de Dios es incondicional. Pero también me hace acordar de la primera historia, la historia de Génesis. Como Dios amaba a Adán, Dios amaba a Eva. Ellos dos decidieron no aceptarlo, decidieron ir por sus propias cosas. Y Dios aún así los alejó, que Dios no los amaba, que Dios los condenó. Condenó a la misma humanidad, pues que Dios no amaba a Adán y Eva, que no. ¿Qué pasa aquí? Pues es lo que ocurre, que el amor, el verdadero amor, da libertad a la otra persona. El verdadero amor no obliga a la otra persona.
El verdadero amor realmente nos permite tener la opción de escoger o no escoger. Y eso es lo que es increíble de Dios, que nos ama, nos provee el camino, pero a fin de cuentas, si alguien dice, no, yo no quiero andar con él, no quiero aceptar su amor, el amor aún de Dios ahí está siendo manifestado, que dice, ok, Eduardo, no quieres andar conmigo, no te juntes. Porque, ¿qué sería si una muchacha bonita, vamos y le decimos, quiero estar contigo, y la muchacha te rechaza? ¿Verdad? Y nosotros insistimos que no. Y ella va a decir, no, ¿sabes qué? Enciérrenlo, este está loco. Y igual Dios nos da la opción de escoger si vamos a aceptar su amor o no vamos a aceptar su amor.
No fuimos creados robots. No fuimos programados en amarlo. Tenemos esa opción de amarlo o de rechazarlo.
Y a la vez también, si mencionamos la justicia, estamos recibiendo lo que nos merecemos, ¿no? Porque finalmente si rechazamos a Dios, entonces lo que nos merecemos precisamente es las consecuencias de ese rechazo. O sea, es que se conecta, es que es tan profundo esto que podemos explicarlo por ambas partes. O sea, por la justicia nos merecemos nosotros ese castigo, esa condena. Pero por otro lado también estamos rechazando el amor de Dios y a la vez también entonces eso se conecta con lo otro.
Por eso es esencial para usted que nos está escuchando conseguirse una Biblia si no la tiene y si la tiene, leerla. Porque todas estas cosas están en la Biblia y tenemos que ponerlas. Dice la Biblia, conociendo la ira de Dios, persuadimos a los hombres. ¿Qué estamos aquí haciendo ahorita? Tratando de persuadir a personas que tal vez no han pensado profundamente sobre la persona de Dios, cómo es Dios. No, pues Dios es amor. Ok, listo. No, Dios es amor, pero si no reconocemos lo que le costó y la invitación que Él nos hace, pues vamos a experimentar su vida.
El tema ha resultado más denso de lo que aparentemente puede ser, ¿no?
Sí.
Empezamos hablando de amor y pues creo que al introducir el tema podemos formarnos una imagen preconcebida de, en torno a Dios, en torno a su amor, pero estamos rebotando constantemente en su justicia, como que demanda siempre a su amor, demanda estar considerando su justicia y nos demanda a nosotros también una reacción, como también nos hacía ver Daniel. O sea, no es simplemente, Dios ama y ya, y yo soy beneficiario de su amor. Es cómo actúo yo frente a ese amor, que Dios no me hizo programado para amarlo, sino que de hecho parte del amor que pueda venir de mí, surgir de mí hacia Dios, tiene que ser voluntario, no puede ser impuesto, no puede ser obligado. De lo contrario, pues no va a ser amor, no va a ser genuino.
Y de igual manera, regresando a la ilustración que tú dabas, David, si tu hijo crece y rechaza tu amor, ¿quién va a ser el más lastimado al fin de cuentas? Él mismo. Y eso es exactamente lo que nosotros hacemos. Rechazamos el amor de Dios diciendo, no, yo no necesito de Dios. Y luego queremos que lleguemos a la eternidad y estamos, no, pero ¿por qué no quiere nada que ver conmigo? Bueno, pues tú no querías nada que ver con él.
Pienso en algo que, como he dicho en otras veces, siempre busco enredar un poco más la pita. Y es que estamos hablando de su amor, pero hay una parte que va también conectada con el amor y es el celo. Nosotros, aun cuando amamos, hay celos. Pueden ser enfermizos o pueden ser normales, naturales. Y cuando hablamos de ese amor de Dios, Dios también tiene celos. De hecho, la misma palabra nos dice, leímos claramente que Dios es amor, pero también dice la palabra que Dios es un Dios celoso. ¿Y cómo así que Dios puede ser celoso? ¿O qué tiene que ver el celo de Dios cuando estamos hablando de su amor? Y tenemos que entender que el amor implica ese interés por una, llamémoslo así, una reciprocidad. Dios nos ha expresado su amor. Dios muestra su amor y quiere que nosotros lo amemos. Así como, volviendo a la misma ilustración de David, amamos a nuestros hijos y lo natural es que nuestros hijos nos amen. Si por alguna razón pasa algo en nuestras vidas que nuestros hijos nos rechazan, pues nosotros vamos a sentir dolor como padres y vamos a sentir celo. Quiero que me ame, quiero que mi hijo me ame. Eso es celo porque yo estoy expresándole su amor, el amor que tengo hacia él. Así es Dios. Dios tiene un celo por él mismo, por su nombre, por lo que él es y por ese amor que quiere que nosotros lo entendamos correctamente. Pero a veces no lo vemos así. Y entonces lo rechazamos y despierta también en él ese celo por lo que ama.
Hay celo. Nosotros como humanos corrompimos las cosas, ¿verdad? Entonces, si tú tienes un carro bonito, el carro deportivo bonito que tienes, y yo quiero ese carro y tengo celo por ese carro y no quiero que tú tengas ese carro, ese es un celo egoísta. Pero si tú tienes una familia y yo estoy tratando de robarte esa familia o meterme en tus asuntos de familia o estoy como tú tienes tu hijo y otra persona viene y quiere actuar como el padre de tu hijo. Esos son celos justos. ¿Y quién de nosotros no va a dar su vida por su esposa y entregar y proveer y proteger y hacer por nuestra esposa, nuestros hijos, lo que podemos hacer? Y no vamos a tener celos si no reconocen o no aceptan lo que estamos haciendo por ellos. Y es justo que Dios tenga celos por nosotros si Él se ha entregado por nosotros y ha dado su vida por nosotros y nos provee todo lo que necesitamos y luego lo rechazamos.
Sí, y es que cuando, bueno, una vez que Dios nos ama y esa respuesta que debemos darle a Dios, Dios espera un amor exclusivo, o sea, que lo amemos a Él.
Igual que nosotros esperamos de nuestras esposas.
Exacto, y que solo lo amemos a Él y que no amemos a nadie más por encima de Dios. Y esos son sus celos, de una forma, por decirlo, son sus celos, pero es un celo justo, es un celo digno, es un celo que Dios merece realmente esa exclusividad, que Dios merece ese amor. Y uno podría decir, ¿qué, acaso entonces Dios es el que merece toda la atención? ¿Es el que Dios merece ser el primero en todo? O sea, ¿Dios hace todo esto para que Él sea el único en nuestras vidas? Y la respuesta es, pues sí, sí, esa es la verdad, sí. De hecho, si vamos al final de la Biblia y vamos a ver que todo termina en que Dios hizo todo para recibir la adoración, ¿verdad? O sea, ese es el celo de Dios, es el punto en que Él hace esto para que nosotros finalmente lo amemos, pero que también lo adoremos. De hecho, otra vez vuelvo a este versículo de Romanos 10, versículo 9. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Y eso es un punto muy importante, porque no dice confiesa que Jesús es el que te ama. Confiesa que Jesús es tu Salvador. Dice que Jesús es el Señor, ¿verdad? Y eso hablamos de un celo. Cuando mencionamos esta palabra Señor, hablamos de exclusividad. Él es mi amo, Él es mi dueño, Él es el que está por encima mío. Y eso es lo que tengo que confesar cuando yo acepto su amor.
En los términos humanos el celo no es debido. En los términos humanos no hay espacio. La Biblia nos dice que no seamos celosos. En parte en Corintios dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. No tenemos que tener celos en estas cosas. Entonces, ¿qué es el celo? El celo es que la otra persona te vea a ti como la mejor que pueda ver. En realidad, esto es imposible para los humanos. No es imposible que realmente otra persona nos vea como lo que mejor haya a hacer. Dios lo puede hacer porque sí, es lo mejor que puede haber. Y en Él hay vida. En encontrar en Él, en buscarlo a Él, en amarlo a Él, hay totalmente vida. En amar a otra persona hay amor, pero no te va a llevar a vida. No encontramos
lo que Él nos ofrece.
No encontramos lo que Él nos ofrece.
Y me lleva al punto que tú estabas haciendo. El punto del final de la historia es que lo adoremos a Él. Dice, pues, ¿quién quiere pasar todo el tiempo adorando a esta persona, a este ser engreído? No, la cosa es que en Él encontramos la felicidad, la satisfacción. Él nos creó y solamente Él nos puede satisfacer. Y buscamos satisfacción en todas las otras cosas, en el alcohol, en el sexo, en el trabajo, en el dinero, en la importancia, en los carros. Pero Dios dice, todo eso se va a destruir. La única cosa que te va a satisfacer soy yo. Y vas a encontrar esa satisfacción en el amor que yo te doy y en la relación que vamos a tener. Y vas a estar tan contento como cuando vemos una muchacha bonita o nuestra esposa. ¡Te adoro! Te quiero estar contigo. Y ese es un pequeño punto de la realidad de la eternidad. Y algo, ¿por qué decimos que Dios tiene derecho a tener celo? Porque la Biblia dice que los que estamos creyendo en Él somos la iglesia. La iglesia no es allá el edificio donde van los domingos o la organización. La iglesia verdadera son los que han puesto su confianza en el amor de Dios y han confiado en la justicia que Él hizo en la cruz del Calvario sobre su Hijo. Y Él llama a la iglesia su esposa. Su esposa. Entonces, Él tiene celo por su esposa. Y la invitación es que nos quiere satisfacer en todo en la eternidad.
Ahora, podría hacer una pregunta. Cuando Dios creó al ser humano, a Adán y a Eva, ¿para qué los creó? Porque Dios dijo que todo lo que creó fue perfecto y bien hecho, ¿verdad? Entonces, cuando creó a Adán y a Eva, ¿para qué los creó?
Para tener compañerismo.
¿Para qué más? O sea, ¿cuál fue el propósito máximo de esa creación?
Para que Él sea alabado.
Exacto, ¿no? Para recibir la adoración y la alabanza. Eso se rompió con el pecado. Pero finalmente, ¿qué es lo que quiere Dios? Él quiere restaurar otra vez al ser humano. ¿Para qué? Para ser alabado, ¿verdad? Para ser adorado. Entonces, por eso Dios envía a su Hijo, por eso Dios nos ama, por eso existe una justicia. Pero finalmente, cuando nosotros recibimos ese amor, respondemos ese amor, cuando confesamos que Jesús es el Señor, cuando tenemos fe en lo que hizo Jesús en la cruz, ahora entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros y qué es lo que debemos hacer? Pues alabarlo. Porque ahí es donde viene este celo, digamos, podríamos decirlo, este celo de Dios, que es un celo santo, es un celo sin pecado, pero es porque Dios es el único que se lo merece y digno de esto. Entonces, es como que, en términos simples y generales, ¿verdad? Es como que volvemos otra vez al punto de cómo Dios nos creó o el propósito por el cual fuimos creados, que era alabarlo. Y para eso Dios nos salva finalmente. Bueno, tenemos muchas cosas cuando somos salvos, ¿verdad? Somos salvos de la condenación, tenemos vida eterna, bendición. Pero finalmente, el punto más alto por el que Dios nos salva es ¿para qué? Para que volvamos a
conocerlo, sí, a alabarlo.
Y lo interesante que podemos ver es que, y lo menciona en Romanos, si ya nos ha salvado, si ya nos ha amado, si ya nos ha perdonado, podemos pecar y hacer lo que nos dé la gana. Pues esto es lo que vemos que no. La idea es seguirlo buscando, seguir buscando su justicia, seguir buscando su reino y ser transformados por él.
Aquí está la pregunta para que usted piense. Si todo esto que estamos diciendo es verdad, si Dios es amor y Dios es justo y Dios ha provisto el camino, ¿está usted, conteste usted esta pregunta en su corazón, ¿está usted dispuesto a reconocerlo como el Rey, como Señor, rendirse a él y decir, Señor, te voy a alabar porque tú eres el Creador, tú eres el único que realmente da vida? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros tenemos que contestar en nuestro corazón.
La mejor forma de beneficiarnos del amor de Dios es aceptar su expresión máxima de amor. Nosotros, hablando de ese amor propio, de esa autopreservación, nosotros queremos una eternidad. Nosotros queremos el cielo, si lo reducimos a eso. Queremos saber que al momento de que culmine nuestra vida en este planeta, tenemos una esperanza eterna. La única esperanza eterna que podemos tener verdadera está en Dios por medio de Jesucristo. Y esa expresión de amor máxima de Dios está precisamente en Jesucristo, que ya hemos mencionado, que Él mostró su amor para con nosotros en que a pesar de ser pecadores, de actuar en su contra, su Hijo Jesucristo vino y murió por nosotros. Y como estaba preguntando Jorge, entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué haces tú que nos estás escuchando? ¿Tú que quieres ese amor? ¿Tú que quieres a un Dios que ama, que te encanta el concepto, la idea de que Dios te ame? No te quedes con eso. Tienes que llegar al punto de decir, estoy condenado, merezco una justicia, un castigo justo sobre mí, y ese castigo lo recibió Jesús en la cruz. Y acepto que eso que Él hizo fue en mi lugar, y pongo mi confianza en que Él pagó por mí. Y confío en que tengo, por medio de esa provisión que Dios dio, tengo acceso a Dios y tengo una esperanza eterna.
Me gustaría leer unos versículos que resumen lo que dijimos, pero también da camino a lo que vamos a seguir en el siguiente episodio. En Efesios 2 empieza, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Luego dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Ira de quién? Ira de Dios. Lo mismo que los demás. Pero luego dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
Entonces, por eso Cristo resucitó. Tenemos vida, tenemos esperanza. No menospreciemos este mensaje. Pon tu confianza en Jesucristo y esperamos encontrarnos en nuestro próximo episodio.